todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, ira.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, buen mediodía a toda la audiencia de Radio Universidad. Esto es La Tiza, el programa de la UPC. El programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que todos los sábados y a esta hora nos acompaña con la agenda informativa, con las noticias que el sindicato pone a disposición de la audiencia en general, particularmente de la comunidad educativa. Como siempre suele decir el conductor habitual de este espacio, Daniel Migani, a quien le mandamos un gran abrazo, continúa recuperándose de su afección. Esperamos que vuelva pronto, seguramente la semana que viene, y lo esperaremos con los brazos abiertos. Pero bueno, necesitamos verlo bien y esperamos que él también él nos vea bien a nosotros, así que sería lo ideal. Con todo esto, vamos con el programa adelante.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Las autoridades sanitarias advierten de una avalancha de casos de COVID-19 en los próximos días en Córdoba. Hay sectores que insisten con la remanida frase de volver a las aulas, frase que ya se ha vuelto vacía. El porcentaje de ocupación de camas se encuentra extraoficialmente en un 90%, y hay noches en que las ambulancias circulan por los sanatorios aquí en la ciudad, sobre todo, buscando un lugar para los enfermos. La situación es crítica. Estamos al límite del desborde. Pero hay personas que parecen no querer entenderlo. Y hay otras, como las que integran determinados medios de comunicación, que aunque lo entiendan, agitan fantasmas para favorecer sus tristes intereses. El derecho a la educación está siendo garantizado a través del enorme esfuerzo y voluntad de las y los docentes cordobeses. Y lo hacen a pesar de las decisiones del Ejecutivo Provincial que no facilitan esta tarea. Otra historia, de esta larga historia, corresponde a los enormes desafíos que enfrentaremos en el próximo tiempo como sociedad. En Córdoba estamos entrando a la peor etapa de la pandemia, hasta ahora. Si la sociedad no actúa en consecuencia, no habrá medidas ni decisiones de Estado que puedan contener el desastre. Es tiempo de exigirle al Estado que tome las decisiones que corresponde y a la sociedad que se cuide. Como siempre, en las situaciones límite no hay otra forma. Hay que cuidarse entre todos y todas.
Creo que las mujeres tenemos un rol fundamental, tanto en los sindicatos como en todos los aspectos, para tratar de mejorar todas estas situaciones de violencia y lograr un lugar en todos los órganos de conducción. En no todos los lugares las mujeres pueden llegar a ocupar espacios de conducción.
Zuly Miretti.
La mujer está tomando un rol fundamental y nosotros vemos que son muchísimas las mujeres delegadas, las mujeres que están ocupando los consejos. Estoy hablando de nuestro sindicato,
sí,
¿no?
Sí, sí. Secretaria Junta de la UPC.
Yo participo de la mesa de trabajadoras de la CGT y bueno, realmente vemos que muchas mujeres, mucho más hoy, están ocupando lugares de conducción.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización. Y organización.
Bueno, así iniciamos esta edición de La Tiza en un día ventoso, seco y caluroso. Condiciones tristemente propicias para que continúen los incendios que ya han asolado y han devastado una enorme, creo que récord, en cuanto a superficie quemada sobre todo en lo que es monte nativo, lamentablemente. Pero bueno, en estas condiciones estamos en este sábado y vamos a abordar varias cuestiones, varias temáticas interesantes, sobre todo para quienes están al tanto de lo que sucede en el ámbito educativo en la provincia de Córdoba. En el ámbito nacional, en los últimos días, el ministro de Educación de la Nación hizo declaraciones en los medios que, lamentablemente, eso por ahí marca la agenda, uno no sabe si es casual o es adrede. De todas maneras, se desató todo el mecanismo que en estos casos sucede y, bueno, hubo reuniones varias con el Consejo Federal de Educación, con inclusive algunos representantes sindicales, hasta que ha habido al día de ayer algunas definiciones. Pero desde el día miércoles ya el sindicato, en la voz de nuestro secretario general Juan Monserrat, había sentado la clara posición que consecuentemente venimos siguiendo desde hace un tiempo. Estamos en comunicación con Juan Monserrat. Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Bien.
Bueno, me alegro. Bueno, ya te escuchamos en repetidos medios de la ciudad de Córdoba y de la provincia que llegan a todos los puntos de la provincia sentando la posición del sindicato. No está de más repetirla, pero además ayornarlo a lo que ha seguido sucediendo en la semana, ¿no?
Bueno, por suerte hemos coincidido el sindicato con el ministro de Educación de la provincia. Por suerte no hay fisuras entre la posición que tiene el gobierno provincial con nosotros en cuanto al retorno a clases. Y por suerte, digamos, se ha debatido en el Consejo Federal estableciendo zonas en las cuales se establece el retorno a clases, obviamente con un artilugio de parte de las autoridades nacionales, que es responsabilizar a los gobiernos locales y a los gobiernos provinciales de la situación crítica en la cual puede entrar la pandemia en la provincia. Así que bueno, nosotros muy prudentemente hemos fijado una posición muy clara en la línea que veníamos discutiendo en el Consejo Federal, en la línea histórica que veníamos discutiendo con respecto al tema de cuidados, en los acuerdos que se venían celebrando en el Consejo Federal con relación al tema de la promoción de clases y evaluaciones. Y bueno, nos llamó profundamente la atención este cambio de frente del Gobierno Nacional, que evidentemente hay presiones de todo tipo en esta situación y un matiz político muy fuerte en la zona del AMBA, de Buenos Aires y Capital Federal, que parece ser que tracciona todo el resto del país. Por suerte, en Córdoba, las autoridades sanitarias no están autorizando la vuelta a clases, así que bueno, vamos a seguir muy fielmente estos lineamientos porque entendemos que lo prioritario es defender la salud tanto de alumnos como de docentes.
Claro, lo obviamente que más allá del centralismo porteño, ¿no? Esto está clarísimo. Yo creo que quienes vivimos desde estos lados del país lo vemos, es lamentable, pero de alguna manera entendible. Digo, políticamente, si uno habla que la situación sanitaria se ha expandido y que el interior del país hoy está siendo lo que probablemente fue AMBA hace un mes y medio. Así que bueno, la situación obviamente que tenemos que abordarla desde ese sentido.
Sí, otro capítulo aparte merece la conducta de los ciudadanos, digamos.
Tal cual,
más
tal
allá
cual.
De las declaraciones y de las intenciones políticas que podemos hacer y de la cuestión sanitaria y las advertencias que hacemos los dirigentes, que tenemos responsabilidades públicas con respecto a este tema, tanto del gobierno de la provincia como de la Unión de Educadores. Evidentemente la situación en general de los actores sociales, de las personas de carne y hueso que viven todos los días en Córdoba, dista mucho de llevar una correspondencia con los cuidados y con las advertencias que estamos llevando adelante responsablemente tanto el gobierno como la UPC. Pero bueno, eso es materia de otro análisis sociológico, tal vez, que mereceríamos algún capítulo aparte de discutirlo, de cómo de alguna manera la población en su conjunto medio que desafía lo que es una verdad de perogrullo, que es que la situación sanitaria de la provincia es crítica, ¿no?
Tal cual. Sí, no, sin juzgar obviamente la negación, el estado por ahí de angustia y todo lo demás es innegable. Vos decías recién que, bueno, no hay fisuras en este caso, no hay fisuras con el Ministerio, con el Gobierno, en esto del regreso a las clases presenciales, si bien el Gobierno Nacional se encargó de decir que no son clases, que son actividades recreativas. De todos modos, hay otros puntos en los cuales sí hay diferencia con el Gobierno. Algunas se han venido de alguna manera subsanando. El Gobierno ha tomado cartas en el asunto en cuanto a cobertura de cargos y horas, por ejemplo, en algunos niveles. ¿Cómo está esa situación en general, Juan?
Bueno, se ha ido avanzando muy lentamente. En realidad, sí. la cobertura de cargos está todavía muy, muy demorada. Los compañeras de primaria nos reportan casi 400 vacantes que no se han cubierto. En el nivel secundario, los niveles de falta de cobertura de horas cátedra es muy importante. Bueno, el gobierno de la provincia ha decidido tomar y habilitar casi 9.000 horas en los niveles de terminalidad, en secundario, en sexto año, en séptimo año, para ver si se puede, por lo menos con las materias troncales del sistema educativo, poder avanzar en la promoción de alumnos para el año que viene. Sinceramente, es una situación de mucha excepción. Hay problemas financieros obvios en toda la provincia porque se han redireccionado los presupuestos y se han puesto básicamente a disposición del tema de salud, pero evidentemente si queremos garantizar el derecho a la educación y queremos que los alumnos no pierdan saberes, la cobertura tiene que ser mucho más intensa y mucho más profunda de lo que está haciendo ahora. Claro. Evidentemente nuestros reclamos están siendo llevados adelante, pero no en la medida y en la profundidad que nosotros desearíamos, que sería que el Estado ponga rápidamente todos los recursos necesarios para que las coberturas sean plenas. Bueno, pero esto no es lo que está sucediendo y lo seguimos reclamando como lo hemos venido haciendo hasta este momento.
Esta pata, digamos, que es la cobertura de espacios curriculares, de cargos, es una de las demandas del sindicato y de los docentes en general al Estado, como es también la conectividad, los recursos técnicos. En ese sentido, el gobierno no se pronuncia en nada, ¿verdad?
No, el gobierno está prácticamente, yo no sé si ustedes lo advierten, pero nosotros lo advertimos con esta pandemia, está trayendo prácticamente un debilitamiento muy fuerte del poder político, tanto en la provincia como en la nación. O sea, es notable el fastidio y la fatiga que tienen quienes toman las decisiones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y además la repercusión de ese tipo de anuncios que tendría que traer cierto alivio a la población y encaminarse en un sentido positivo, más esperanzador del porvenir, digamos, realmente en la licuación del poder político, tanto del presidente como del gobernador, son notables. Y eso es un factor que a mi juicio es muy peligroso, digamos, porque si la sociedad se va a manejar con patrones propios, no dando mucho crédito a lo que responsablemente estamos viendo a través de los indicadores y de las responsabilidades públicas que tenemos, los actores principales y los dirigentes principales en la provincia, con relación a cómo manejarse en este momento tan excepcional del país, de la provincia y del mundo. Bueno, evidentemente nos tenemos que también preparar para una situación muy desafortunada, que es precisamente que los actores sociales recurren a una vía propia de salvación, y cuando en realidad tendrían que tener una corresponsabilidad en los actores principales que tienen responsabilidades públicas como las que tenemos, como los que tienen principalmente aquellos que han sido ungidos por el voto popular para responsabilizarse de los destinos de la provincia y la nación, pero también de otros actores sociales, en el caso de los sindicatos, los empresarios, las cámaras empresarias, la CGT, las mutuales, las iglesias y demás, que estamos advirtiendo un deterioro muy importante en el tejido social, y que eso efectivamente para reconstruirlo va a demandar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo,
¿no? Con toda, es verdad, ¿no? Es notable, con toda esta reconfiguración y con todos estos cambios de paradigmas que se están sucediendo, a pesar de que uno, no sé si los cambios son resistidos así normalmente, pero obviamente están pasando a pesar de que uno no quisiera, porque esto es una situación que no se ha buscado. ¿Cómo será en este entorno y con este contexto una ya inminente negociación salarial? Estamos transcurriendo una tercera parte del mes de octubre, mes en el cual el último acta firmado en julio se dijo se volverían a sentar.
Bueno, en primer lugar, que haya negociación salarial ya es todo una situación para celebrar, digamos, porque bien podría el gobierno provincial clausurar nuevamente la discusión. Así que bueno, nosotros nos estamos preparando para ese momento. Seguramente en el transcurso de la semana que viene ya vamos a tener las primeras reuniones oficiales con relación al tema salarial. Estamos mirando los números de Córdoba, los números nacionales y los números de otras provincias, y sinceramente, bueno, hay provincias que la están pasando muy mal, hay provincias que la están pasando medianamente bien, el caso de la provincia de Río Negro, que acaba de cerrar un acuerdo salarial bastante, bastante bueno. La situación de La Pampa, la situación de Formosa. Bueno, Córdoba estaba dentro del lote de las provincias que no solamente habían tenido aumento salarial, sino que le habían cumplido a los trabajadores con el total de sus salarios, a excepción del aguinaldo. Bueno, obviamente con la mancha en el orillo que ha significado el mazazo a la previsión de los jubilados de la provincia de Córdoba, ¿no?
Claro, está.
Pero bueno, la situación es bastante, bastante compleja porque, por un lado, el indicador de precios está marcando una inflación interanual en el orden del 25%, pero ustedes saben perfectamente bien que los productos de canasta familiar están absolutamente disparados.
Por arriba, sí.
Hay una inconsistencia en los números generales de los salarios se han deteriorado muchísimo, por lo tanto el mercado interno también se deteriora muchísimo, y si se deteriora también el mercado interno, se deteriora la actividad económica y la recaudación de impuestos y servicios. O sea, a mí me parece que estamos viviendo un momento de mucha excepción, de la cual obviamente el salario es no solamente un componente que va al bolsillo nuestro para cumplir con nuestros compromisos y condiciones de vida, sino que también es un número de la economía que ayuda a que otros sectores se puedan sostener. Y esto es lo que efectivamente hay una desconexión entre los números de la macroeconomía bastante significativos. Nosotros sabemos perfectamente bien que el gobierno provincial ha tenido un aumento de recursos con relación al año anterior que va a rondar el 30%, por lo tanto, el argumento principal del gobierno provincial de que va a pagar solamente si tiene recursos, los recursos los tiene, obviamente destinados a otras finalidades. El problema está en que si efectivamente el gobierno de la provincia tiene los recursos, lo está destinando al sector salud o a otros sectores que evidentemente tienen prioridad en medio de la pandemia. Pero al mismo tiempo nosotros no podemos endeudarnos permanentemente, o sea, los niveles salariales que estamos teniendo los trabajadores en relación de dependencia y particularmente los trabajadores en blanco es cada día más desesperante con relación al precio de los productos de la canasta familiar, y pese a que están congeladas las tarifas. O sea, si las tarifas no estuvieran congeladas, la situación sería de un deterioro aún mayor. Bueno, con todos estos argumentos que estamos elaborando los cuatro negociadores que permanentemente vamos, Oscar, Zuli, Roberto y yo, vamos viendo un andamiaje de números y de porcentajes de modo tal de aportar, en la medida que podamos aportar, las mejores ideas para poder construir el último tramo del año y que el salario no pierda tanto con relación al resto de los precios de la economía. Estamos trabajando en eso. Obviamente el gobierno provincial va a hacer lo que siempre sabe hacer, que es tirar para atrás, pero nosotros vamos a intentar, por sobre todas las cosas, primero por la vía argumental y segundo con los planes de acción virtual que podamos llevar adelante, responder con toda contundencia para que el deterioro del salario de los trabajadores y particularmente los docentes no sea aún mayor de lo que pretende la situación de excepción que vive la provincia y el país.
Bien, Juan, correcto y claro, la expectativa sería entonces en marco de esos números en cuanto a la exigencia del sindicato.
Efectivamente, nosotros estamos viendo todos los números de la economía, los ingresos, los egresos, la inflación comparando con el resto de las provincias, algunas que ha ido muy bien, otras muy mal, en el caso de Chubut muy mal, en el caso de Neuquén todavía no hay aumentos salariales, en el caso de Chubut hay atrasos muy, muy significativos, nuestra hermana Santa Fe tuvo recién ahora un aumento salarial en sumas fijas. Bueno, en fin, hay un crisol de alternativas que nosotros vamos a tratar en lo posible de que no se deteriore no solamente el ingreso de los trabajadores, sino también que no se deteriore nuestro escalafón docente. O sea, lo que pretendemos es un salario que sea en blanco, que se blanquee las sumas fijas para que los jubilados tengan prioridad en el aumento y tengan más aumento, pese a que el aumento que logremos nosotros ahora recién lo van a cobrar ellos a los 60 días, pero entendemos de que la ley 10.694 ha golpeado con tanta crudeza al sector de jubilados nuestros que merece tener una atención particular en esta negociación.
Perfecto, Juan, muchas gracias por la charla.
Bueno, un gusto, hasta luego, que lo vean muy lindo.
Ahí estaba entonces Juan Monserrat, secretario general de la Unión de Educadores. Vamos con la música, escuchamos a Conociendo Rusia junto a Fito Páez, Tu Encanto.
¿Qué voy a hacer?
Ahí escuchábamos entonces a Fito Páez junto a Conociendo Rusia, Tu Encanto.
Entrá a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Más información entonces en el ámbito gremial, en las secretarías de nivel superior y Universidad Provincial y de gestión privada se vino trabajando y como resultado de numerosos encuentros a partir del mes de junio que se viene trabajando muy intensamente, surgió la necesidad de diseñar y ofrecer espacios para profundizar tanto el trabajo político gremial como un abordaje político pedagógico. Bueno, el 6 de octubre se llevó a cabo una primera mesa de formación técnica y formación profesional con algunos departamentos: Punilla, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, San Javier, San Alberto, Calamuchita, San Justo, con alrededor de 60 participantes. El 7 de octubre también se hizo con otros departamentos: Capital, Cruz del Eje, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, San Justo, Unión, con más número de docentes. Y estas acciones se continúan desarrollando en los próximos días con otras mesas y otros encuentros. Además, otra novedad de este nivel: ayer 9 de octubre se suscribió entre las autoridades del rectorado de la Universidad Provincial y representantes del gremio un acta acuerdo que es el resultado de un largo trabajo para avanzar en la constitución del claustro docente de la universidad. Se establecen condiciones allí para que los docentes de la Universidad Provincial puedan acceder a los concursos de regularización y así obtener la ciudadanía universitaria con los derechos y deberes que ello conlleva. Es un hecho trascendente porque se ha venido trabajando desde hace tiempo y con mucho ahínco. Vamos a ampliar esta información seguramente en próximos programas. El gremio continúa trabajando en la tarea de información, acompañamiento y orientación en este nivel y en la Universidad Provincial, particularmente a los fines de que las y los docentes participen en los concursos. Recordamos también que es el último mes y hasta el 31 de este mes hay tiempo para inscribirse en los kits escolares para el año 2021. A pesar de la situación particular y teniendo en cuenta de que este año probablemente se hayan utilizado algunos menos recursos de los que vino en el kits, para el año que viene se están incluyendo algunos implementos o accesorios que se utilizan para la modalidad virtual, dígase pendrives o auriculares, por ejemplo. Entre a autogestión del afiliado, inscríbase para los kits escolar antes del 31 de octubre.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, vamos adelante con el programa. Recién con Juan hablábamos un poco de la situación, de lo que es la situación sanitaria en el país. Obviamente que quienes están al frente de todo esto y a quienes hay que escuchar hoy más que nunca es a los especialistas en esta situación. La semana pasada se llevó a cabo en la sala de sesiones del Consejo Deliberante de aquí de Córdoba una reunión informativa sobre el estado de situación por COVID-19. Vemos, porque la información así lo ofrece, diferentes visiones y abordajes a la situación. Pero estamos en comunicación con el doctor Roberto Chuit, que es un especialista, un infectólogo en la sanidad y es muy conocido aquí en el ámbito de Córdoba. ¿En qué momento estamos y necesitamos saber y tener la palabra de primera mano de estos especialistas? Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Me está escuchando?
¿Cómo está usted? Buen día.
¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. Si pudiera ser sintético en contarnos en qué situación, en qué momento ve usted que se encuentra Córdoba ahora.
Bueno, se está en una situación difícil de ocurrencia de casos, donde ya en este momento como estabilizado la curva en un número elevado, con un sistema de salud que está bastante exigido, que si bien puede dar respuesta en prácticamente toda la provincia, hay lugares y clínicas que tienen dificultades en el número de camas, por lo cual es importante que todos asumamos la responsabilidad de que si tenemos un conocido que ha sufrido COVID en estos días, si hay alguien que tiene síntomas, se quede en su casa, informe al sistema de salud, porque la herramienta más poderosa que tenemos hoy es el uso de las mascarillas, el distanciamiento físico, si nos sentimos enfermos, informar rápidamente y evitar fundamentalmente lo que son las reuniones sociales, porque en muchas oportunidades nosotros somos precavidos, nos juntamos con amigos o conocidos o compañeros del trabajo que también creemos que son precavidos, pero estos amigos tienen otros amigos y otros compañeros que no son tan precavidos y los pueden haber contagiado. Por lo cual es importantísimo que usemos en este periodo todos las máximas medidas de seguridad que se están informando.
Claro, es inimaginable la red de relaciones y contactos que se establecen a nivel social, sobre todo con el nivel de circulación que está habiendo actualmente, ¿verdad?
Correcto, y lamentablemente los equipos de salud, personalmente en estos últimos días he tenido que lamentar la pérdida de colegas del equipo de salud, maestros del equipo de salud, compañeros de estudio, colaboradores, por lo cual todo el equipo de salud le está solicitando a la sociedad que sea por demás precavido. No estamos pidiendo nada extraño, lo que pedimos es tener cuidado, tener precaución y utilizar los elementos de protección que tenemos. Nadie es inmune a esto. La gente joven cree que no le va a pasar nada. El problema es que se infecta, al infectarse ellos infectan a otros, hay mayor circulación de virus y ahí se pueden infectar gente mayor, gente que tiene factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y que lo van a pasar realmente mal en esta circunstancia.
Doctor, haciendo tal vez una visión desde los sanitaristas, obviamente, pero sociológico, ¿usted dónde ve que se están dando la mayor cantidad de contagios? ¿En qué situaciones? Y a partir de esto, ¿qué medidas piensa usted que la sociedad está dispuesta a acatar en esta situación?
Mire, lo que estamos observando en Córdoba es que en el último tiempo ha habido un giro muy importante de infecciones en lo que se denominan relaciones familiares o reuniones familiares. Es decir, prácticamente está superando lo que son el trabajo comunitario, es decir, una relación esporádica. Por lo cual no es cuánto el Estado puede prohibir de hacer, sino cuánto como ciudadanos estamos dispuestos a hacer, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad importante, que es proveer los elementos de diagnóstico, es proveer la atención médica, sea en el sistema público o privado, dar las indicaciones a la sociedad, pero nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidad de cuidar y de cumplir por lo menos las normas que se hacen.
Bien.
Y el problema que se ve es que hay gente que lamentablemente no entiende que con pequeñas cosas podemos estar todos muchísimo mejor.
Está, de alguna manera, subestimando la gravedad de la situación, entiendo.
Subestima. lastiman, y como por ahí hay mucha gente que ha dicho, uy, a mí no me va a pasar nada, soy joven, no estoy enfermo, en realidad puede ser que a él no le pase nada.
Sí.
Yo esperaría con cualquiera de nosotros que no le afecte un familiar, un colega de trabajo, alguien que aún siendo joven puede tener diabetes, puede tener una enfermedad de insuficiencia inmunológica, puede tener enfermedad coronaria, cardíaca, entonces todos tenemos que hacer algo de nuestra parte. En Córdoba, y fundamentalmente la ciudad, en estos días la municipalidad está incrementando el estudio, está tratando también de ponerse adelante del virus. Pero si no colaboramos, no importa cuánto se haga, porque este virus, en la medida que le damos la oportunidad, viaja e infecta gente.
Bien, desde su visión, obviamente habrá tenido noticias sobre la posibilidad de que en algunos lugares del país haya un regreso a las actividades presenciales en las escuelas. ¿Cómo ve esa posibilidad, si se quiere, aunque ya se ha cerrado el tema, en Córdoba?
Mire, hay que tratar lo antes posible que las niñas vuelvan al colegio. Sí. Es decir, el colegio no es solo un lugar de aprendizaje, sino que es de educación, de socialización, de lugar donde los niños pueden estar con sus iguales. Y fundamentalmente, como epidemiólogo, nos tienen muy preocupados los niños de los últimos cursos, digamos, que son los que terminan su ciclo, porque estos niños lamentablemente pierden una cantidad de experiencias que después les va a resultar muy difícil recuperarlas. Entonces, si bien puede ser riesgoso el regreso de los niños, puede haber una serie de circunstancias, también tenemos que pensar que es nuestra generación a futuro y no les podemos negar una serie de situaciones que hacen al crecimiento, hacen al desarrollo, hacen a la sociabilización, a todo nuestro futuro, ¿no? Entonces, hay que tratar por todos los medios, lo antes posible, recuperar el tema de las escuelas, podrá ser por turnos, podrá ser distanciados, horarios ampliados, horarios alternos. Hay infinidad de alternativas que en el mundo se están experimentando, pero que como adultos y como responsables tenemos que buscar este elemento. Sé que hay padres que tienen miedo tal vez de enviar a sus niños, pero también hay padres que tienen miedo de enviar a sus niños, pero no tienen miedo de reunirse con otra gente en su casa. Y esto es, de alguna manera, la visión que tenemos que pensar. Si hay un riesgo, es preferible correrlo con un niño en el colegio y no correrlo con un niño en la casa, con visitas y en una reunión que muchas veces es más riesgosa que el estar en la escuela.
Con esta visión, doctor, usted, si le es posible, ¿ve condiciones en los colegios, en la organización escolar, para que con las medidas preventivas del caso se pueda volver entonces a las escuelas?
Mire, yo creo, a ver, esta pandemia ha mostrado lo mejor de nosotros como personas y lo peor de nosotros como personas y sociedad. Nos hemos tenido que adaptar a infinidad de circunstancias nuevas que no las teníamos. Tal vez no estén dadas las condiciones óptimas, pero creo que con el esfuerzo de los educadores, el sistema de salud, los padres, entre todos, podemos encontrar mecanismos que lleven a que los niños, en el caso del que estamos hablando, recuperen ese proceso. Hay niños que han hecho una retracción en su crecimiento. Imagínese, y yo le convoco a cualquier padre, a cualquier persona que tiene niños, de pensar que después de 3 meses de vacaciones, muchos niños tienen dificultades para volver al colegio, volver a hacer su proceso de sociabilización. Imagínese ese mismo niño después de 8 meses, tener un relacionamiento con sus iguales, con sus pares y demás. Tenemos que pensar en todo esto. Tenemos que, tal vez, la pregunta suya ¿es necesario el riesgo? Yo siempre le digo que si no corremos el riesgo no vamos a aprender, y si no aprendemos vamos a estar hipotecando nuestro futuro.
Bien, doctor, para ir cerrando un poquito, si le parece, ¿nos podría compartir qué es lo que se ha aprendido sobre el virus en todo este proceso, en todo este tiempo de pandemia?
Sí, he aprendido mucho, pero nos queda mucho por conocer. Hemos aprendido que es un virus que se creía al inicio que era de condición estacional, es decir, como el virus de la influenza, el denominado de la gripe, los otros virus invernales, y este virus ha demostrado que prácticamente en el mundo no ha parado su circulación en temperaturas bajas, temperaturas altas, que tiene una altísima transmisibilidad, que tiene una tasa de letalidad, es decir, de gente que fallece por el virus, que es estable, que está en alrededor del 1 y pico por ciento, que da una inmunidad relativa, que el problema de este virus es que hay mucha gente que es asintomática y que esa gente, si bien transmite, menos transmite, por lo cual es un virus que al tener tantos asintomáticos la persona no siente nada y está infectando a otros sin saberlo. Entonces lo importante es esto de que todos mantengamos los elementos de protección individual y comunitario para poderlo controlar.
Bien, esos elementos, esas medidas de protección obviamente apelan mucho a un sentimiento solidario, ¿no? Hay que tenerlo muy presente esto, ¿no?
Bueno, hemos crecido como mundo y hemos crecido como sociedad desde el punto de vista de trabajo en conjunto. Si no pensamos socialmente, si no pensamos en el otro, como sociedad estamos sentenciada a la desaparición. Aquí en esto nadie se salva solo. Acá lo tenemos que hacer entre todos. Hay quienes tienen más voluntad, otros que tienen menos voluntad, pero con un poquito que cada uno de nosotros provea, vamos a poder controlar y recuperar nuestra vida. Yo lo que quisiera es que el Día de la Madre, que es el próximo fiesta, podamos de alguna manera compartirlo con nuestros mayores, con las precauciones que podamos tener, que nuestros niños puedan ir recuperando lentamente su vida, su aprendizaje, su relación social, y que los adultos podamos desarrollar nuestras actividades, cualquiera sean ellas, de la mejor manera. Y esto lo vamos a poder hacer. Córdoba ha demostrado que lo puede hacer y uno tiene esperanza y, bueno, estamos, por lo menos todos los que estamos involucrados en el tema de la salud, estamos trabajando. Se piense que los equipos de salud, todos ellos, desde la persona que atiende en un mostrador, desde el que limpia, desde el que atiende de mayor complejidad, desde el mes de marzo no tiene descanso, no tiene 24 horas. A muchos se les han cambiado tareas, hacían una tarea, se los ha puesto en otra tarea para reemplazar tal vez a compañeros enfermos, compañeros fallecidos. Entonces, en colaboración a esto, trabajemos entre todos para mejorar nuestra vida.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la charla y por su tiempo.
No, gracias a usted y para lo que necesite. Pero en este momento, que Córdoba tiene dificultades, que entre todos usemos las mascarillas, respetemos el distanciamiento social, físico, tratemos de no reunirnos, tratemos de convocar esos procesos y las actividades al aire libre que sean lo más saludables posible.
Muy bien, muchas gracias. Ahí estaba entonces el doctor Roberto Chuit, doctor en salud pública, especialista en epidemiología y un referente aquí en Córdoba en estos tiempos.
UEPC.
Escuchamos un poquito de cumbia, cómo no, la de Elio Valdés, por Dios que no.
Pasó, te fuiste riendo, para que hoy regreses llorando. ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo, para que hoy regreses llorando. ¿Quién se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto. ¿Quién se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto. Ahora podrás valorar la vida corregir tu comportamiento. Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos. Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos. Una sola vez perdono yo, y aunque me ruegues de rodillas, no, ya no, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no. Si me estoy muriendo por tu amor, ya no, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no. Así me estoy muriendo por tu amor, ya no, por Dios que no. Pero
contigo no vuelvo, no vuelvo, no. Ya no, por Dios que no. Así estoy muriéndome por tu amor. Ya no, por Dios que no. Contigo no vuelvo, no vuelvo, no. Ya no, por Dios que no. Así estoy muriéndome por tu amor.
Ahí estaba entonces, por Dios que no, la Delio Valdés.
UEPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
Vamos entonces con algo más de información antes de la última nota. La Secretaría de Nivel Inicial y Primario informa algunos avances. Ya están las resoluciones de prolongación de jornada, ya está al respecto, se solicitó y ya se sabe que con este próximo haber cobrarán los MAP para los compañeros de prolongación de jornada. ¿Sí? Ya están entonces y van a cobrar con el próximo haber los MAP de prolongación de jornada para que puedan solucionar ese tema. Con fecha primero de octubre se reiteró el pedido de cobertura de todas las vacantes. Nosotros ya lo hemos dicho, más de 350 en la provincia, relevadas. También se informa que está en Fiscalía el estado del acta laboral con el punto continuidad de suplentes, de docentes suplentes. Hasta tanto no se resuelva esa continuidad, se solicitó el 7 de octubre que esa continuidad sea hasta el 31 de marzo. Todos los que están trabajando actualmente se prolongue esta continuidad de la suplencia hasta el 31 de marzo del 2021, fecha en que, según la resolución 343, finalizaría el ciclo lectivo presente. Toda vacante que se produce en cargo directivo debe ser cubierta en forma inmediata de acuerdo a la resolución 271. Estar atentos en esto en nivel inicial y primario. En cargos directivos, según resolución 271, debe ser cubierta inmediatamente y se están analizando propuestas para trabajar con inscripción, reinscripción para poder tener padrones para el 2021 para traslado y designaciones, ¿no? Así que se está trabajando eso para ver cómo se puede solucionar. En otro orden de cosas, les recordamos que Ideas Maestras en Tiempos de Pandemia, que fue una convocatoria que hemos presentado, tenemos tiempo esta semana, hasta el 16 de octubre. Están abiertas las inscripciones para participar. Es una invitación a compartir experiencias pedagógicas, que visibilicen dificultades, sentires e invenciones producidas en estos meses de no presencialidad. Esto va a tener un jurado que va a valorar las experiencias y habrá menciones y premios de hasta 20.000 pesos para quienes sean, según este jurado, las más destacadas. Pueden escribir para más información a ideasmaestras@upc.org.ar. Y con este ciclo de encuentro entre docentes que organiza el ISIEC, los queremos invitar para esta próxima semana, para el miércoles 14 a las 18 horas, que van a conversar por tecnologías digitales, software y educación. La docente integrante del ISIEC, Julia Villafañe, y también otro docente y referente de nuestro ISIEC, el profe Diego Moreiras. Miércoles 14 del 10 a las 18 horas, transmisión en vivo por YouTube del Conectate UPC y el Facebook Live también de Conectate UPC.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, este lunes 12 de octubre, feriado, que es lo que por ahí muchos ven, pero Tenemos presente que recién en el 2010 se transformó esta fecha en una oportunidad de celebrar el valor de la diversidad étnica y cultural y dejar de pensar de que de alguna manera fuimos descubiertos. Hoy podemos trabajar alrededor de la idea de la diversidad como constitutiva de nuestra nación, no solo desde el surgimiento del Estado, sino a lo largo de toda nuestra historia, aún antes de lo que sería 1810, ¿no? Vamos a hablar al respecto con Florencia Plomer, Pupina, le vamos a decir, porque ella se identifica, sino capaz que no nos atienda, quien participó del último encuentro entre docentes sobre el tema efemérides. Pupina, hola, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, gracias por atendernos a esta hora y en un día sábado, pero bueno, queríamos saber un poco tu visión, ya que se llega justamente el 12 de octubre, ¿qué implica pensar las efemérides dentro de la perspectiva intercultural y sobre todo, y muy importante porque es una especialidad tuya, de género, ¿no? Sobre todo en este 12 de octubre, pero todas en general.
Bueno, es muy importante cuando recuperamos efemérides, ya sea la del 12 de octubre o la que sea, separarnos un poco de esa lectura de la historia liberal del siglo XIX que se enfocaba en grandes hombres, en dos grandes hombres y fin. Está bueno recuperar no solo mujeres, sino diversos sectores oprimidos, como fueron indígenas, personas esclavizadas, mismos españoles, o sea, como van a tener una visión como más global de todo.
Bien, y esto al 12 de octubre, yendo a lo que es esta fecha que nos convoca actualmente, ¿cómo se aplicaría?
Y mira, yo tiro ideas, ¿no? Esto no es una receta ni es una solución, son ideas que por ahí invitan a pensar otras cosas, pero bueno, está bueno empezar a por un lado, romper con la famosa leyenda rosa y leyenda negra, que son estas lecturas de la invasión que o la leyenda negra o los españoles llegaron y arrasaron con todo, uh-huh. Mataron a todos, a los pies indígenas, o la leyenda rosa, que es la de, bueno, llegaron y trajeron educación. Porque estas lecturas invisibilizan a las sociedades indígenas americanas que fueron verdaderas protagonistas del proceso. Entonces está bueno, en primer lugar, recuperar a las sociedades indígenas como protagonistas del proceso, es decir, no poner más tres carabelas ni hablar de que soy el Colón, sino hablar de, bueno, de qué pasó con las sociedades indígenas, y por otro lado recuperar a mujeres como, no sé, por ejemplo acá en el caso de Córdoba podemos recuperar el papel que tuvieron las mujeres tejedoras indígenas en el circuito mercantil, podemos recuperar a las personas esclavizadas que también sufrieron, digamos, esta dominación. Es como dejar de hablar tanto de Colón y el español que llegó, o del encuentro del mundo, o de lo que sea, decir, bueno, a ver, para, acá habían sociedades indígenas que resistieron, que fueron protagonistas, es como, bueno, la idea es recuperar eso.
Obviamente que esas poblaciones que ya existían históricamente aquí, se puede hacer todo un estudio, pero que tenían su construcción social y un entramado bastante definido, ¿verdad?
Sí, también está bueno recuperar la diversidad de pueblos que habitaban y habitan América, porque por ahí se habla del contacto inicial en la conquista de Colón, que llegó a las Antillas, donde las sociedades tenían un sistema político simple, con poca jerarquía, vivían, digamos, en comunidades pequeñas, y decir, bueno, pará, pero después cuando se toparon con los mexicas, con los incas, digamos, había mucha diversidad de indígenas cuando llegaron acá, a Córdoba, como chinguanes. Uh-huh. Entonces está bueno recuperar esto, ¿no? Que no todos respondieron igual a la conquista.
Bien, y en estos tiempos de virtualidades y no presencialidades, ¿cómo se te ocurre, qué experiencia podés compartir o sugerencias para trabajar las efemérides?
Mira, yo trabajo con memes.
¿Con memes?
Con memes, que son esas imágenes, chistes gráficos, digamos.
Sí.
Por ahí, a través de un meme, podemos, si bien es humor el meme, podemos marcar esta idea de, bueno, no fue encuentro de dos mundos, fue conquista e invasión a través de un meme, digamos, de una imagen. Si no, bueno, pueden buscar en YouTube efemérides 12 de octubre, que es un ciclo que hago yo, donde explicamos todo esto que estoy contando el 12 de octubre con memes, que lo puedo mostrar a sus estudiantes, porque está hecho para jóvenes. Uh-huh. Pero bueno, está bueno esto, tratar de comunicar sus cosas a los estudiantes con las herramientas que usan ellos, que son memes, que son videos, porque por ahí si les mandamos la foto de un afiche o una imagen hecha en paint que no esté buena visualmente, los pibes no se van a sentir interpelados por eso.
El shock o la metodología comunicativa de hoy de que te atrae una imagen y que en esa imagen tiene que haber implícito un mensaje que de alguna manera te lleve a interesarte por un tema.
Exactamente, sí. Así que bueno, eso se queda en la creatividad de cada profe, pero la idea, por lo menos de mi lado, es bueno, si les vamos a presentar estas nuevas lecturas a los chicos, los hagamos con herramientas que a ellos les resulten atractivas. No se pueden hacer un video en TikTok contando esto, y mandárselo. Depende, digamos, la conectividad que tenga cada estudiante también, pero...
Claro.
Bueno, podemos usar las herramientas que ellos usan.
Y vos que sos profe de historia y lo estás aplicando, contanos cómo te ha ido, qué repercusiones o qué resultados has obtenido.
Es re difícil, porque yo trabajo en lugares públicos donde hay muy poca conectividad.
Ajá, claro.
Mi experiencia, la verdad, es que no es la más grasa, porque, bueno, la mayoría de estudiantes no tienen ni siquiera celular. Así que, bueno, lo que hicimos fue hacer unas imágenes para que los chicos vean. Y, bueno, y después ellos van y los buscan al cole. Bueno, las imágenes son memes, digo, recuperando cosas. Y el cole los imprime o se los manda al celular de los padres.
Ah, bien. O sea, hubo que sortear algunas dificultades, pero igualmente, digo, esto quiere decir que hay formas de llegar aún con las dificultades, que uno espera que no sean tantas, ¿no?
Sí. Hay una forma de llegar, pero bueno, tal vez no es la que debería ser. Pero bueno, yo sé todo porque esto es la desigualdad social y nada. Otro tema.
Sí, obviamente que otro tema, pero bueno, esta situación, como venimos diciendo, ha visibilizado esta grande, la ha visibilizado en su profundidad, y bueno, buscaremos la forma de solucionarlo. Uh-huh. Florencia, te agradecemos mucho la charla, felicitamos por la experiencia y obviamente te agradecemos mucho que interactúes también con nuestro docente a través de la charla del otro día y que puedas poner en juego tu experiencia.
Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes.
Bien, ahí estábamos entonces hablando con Florencia Pupina Plomer. Ella estuvo participando hace unos días, un par de semanas, en un encuentro entre docentes sobre el tema abordaje de efemérides, sobre todo con perspectiva intercultural y de género. Allí también estuvo un gran amigo que es Paul Sayat del ICA. Hemos llegado al final, justo viene el servicio de noticias ya. Le agradecemos mucho a Paula que estuvo a la distancia en producción. Le deseamos una recuperación pronta a Daniel Migani y a Pablito Chiner, que es un capo que nos ha ayudado y nos ha solucionado todo aquí en el piso. Será hasta la semana que viene, Dios mediante.